Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, amigos, estamos con el biógrafo. ¿Cómo le va, biógrafo?
¿Qué tal? Mucho gusto. En el día de hoy vamos a hablar de Carlos Monzón. Se puso muy de moda hablar de Carlos Monzón a partir de la serie. Claro. Así que me gustaba la idea de spoilearla toda, un poco, perdón. Me inspiré en el libro de Carlos Irusta, la biografía que me recomendó Cayetano. Le pregunté a varios compañeros periodistas deportivos que respeto, entre ellos obviamente Calle, cuál era una buena biografía de Monzón. Y Calle y muchos otros me recomendaron también la de Carlos Irusta, periodista que lo conoció a Monzón, estuvo muchas veces con él, lo entrevistó un millón de veces, incluso en la cárcel, así que está más que autorizado. Monzón nace en 1942 en La Flecha, el barrio de La Flecha, en San Javier, en Santa Fe. Iba a ir y venir de Santa Fe muchísimo durante toda su vida. Creció en la pobreza.
O sea, me vas a contar en un relato toda la historia de Monzón.
Toda la historia de Monzón.
O sea, si no sé nada de Monzón, te escucho ahora y voy a saber quién fue Monzón.
Vas a saber mucho más de Monzón de que la mayoría de la gente.
O sea, lo que hace Harry es, se fuma un libro entero, que es un tema que está buenísimo para algunos, todo, pero, y te lo cuenta en 6-7 minutos.
Sí, quizás un poquitito más. Sos optimista.
9 minutos.
Probablemente.
Pero en 9 minutos yo escucho esto y no tengo que leer el libro. ¿Cuál es? Por un lado, el autor de la biografía va a estar contento.
Carlos Irusta.
O sea, sí. Va a estar contento si che, Harry habla de mi libro. Por otro lado, mucha gente no lo va a comprar porque ya lo escucha Harry.
No, pará, es Monzón.
O sea, vas a spoilear toda la vida de Monzón, pero
no,
es buenísimo.
Igual el libro tiene 20.000 detalles que no entran acá. O sea, es obviamente que tiene el libro, tiene 1.000 anécdotas y detalles y sos fanático, andale
del
libro.
Un tráiler del libro.
Claro, ahí va, un resumen. Monzón crece en la pobreza en un barrio que se inundaba cada vez que el río Salado se salía de cauce. Cuando, o sea, te voy más o menos pintar una imagen de la niñez de Monzón, cuando se lavaba el pantalón no podía salir a la calle hasta que se secara porque tenía uno solo. Así todo, pasaba más tiempo en la calle que en la escuela. De hecho, dejó la escuela en tercer grado y se dedicó a hacer changas. Repartió leche, lustró zapatos, vendió diarios y defender la parada de diarios fue el primer vínculo que tuvo fuerte entre el mundo profesional y cagarse a piñas, porque era muy duro el tema de mantener la parada. La violencia era un tema cotidiano, muchas veces se peleó en la cancha de Colón, hincha fanático de Colón. Una vez un comisario, digo, violencia no solo por parte de él, sino hacia él también, un comisario le hizo meter las manos en agua hirviendo porque lo acusó de haberse robado el puchero de una vecina. Su hermanito Edgardo murió en brazos de su madre en la guardia del Hospital de Niños de Santa Fe, después de esperar más de 4 horas que lo atendieran hirviendo de fiebre. Monzón siempre dijo que era porque ellos eran negros y pobres. Dijo que su hermanito lo habían dejado morir. A los 19 años, Monzón, joven, conoce a Mercedes Beatriz García, alias Pelusa. Ella tenía 15 años, un año después se casaron, la primera esposa de Monzón. Arranca a boxear como amateur, debuta con un tal Raúl Cardoso, no importa los datos. La cuestión es que se lleva una bolsa de 50 pesos, en la revancha lo noquea y después de algunas peleas se da cuenta de que le estaban dando menos dinero del que a él le tocaba. Entonces decide cambiar de estrategia y cambia de entrenador. Lo va a ver a Amílcar Brusa, un personaje fundamental en la historia de Monzón. Y Brusa, que era muy prestigioso como boxeador y como entrenador, lo empieza a entrenar en el Club Unión. Todo un dolor para un hincha de Colón tener que entrenar en el Club Unión, pero bueno, se la bancó. ¿Por qué? Porque Unión tenía boxeo, Colón no. De la mano de Brusa termina toda su etapa como amateur con 87 peleas y solamente 2 derrotas. Las 2 derrotas con su entrenador anterior. Vamos a tratar de pintar en paralelo la historia de por qué Monzón es la figura que es y por qué tanta gente se hace la boluda con el tema de que mató a la mujer. Porque su tamaño deportivo fue realmente muy grande. Ya su etapa como amateur lo era. Debuta como profesional el 6 de febrero del 63. Le gana por nocaut a un tal Ramón Montenegro. 2 semanas después nace su hija Silvia. Y ese mismo año debuta en el Luna Park, pelea televisada, noquea al rival en el cuarto round, se lleva 15.000 pesos y por primera vez ve plata del boxeo. Por primera vez dice, ah, ok, por acá puede andar la cosa. De todas formas, seguía siendo Monzón. O sea, cada tanto Brusa lo tenía que salvar, como cuando fue preso después de un partido entre empleados de una mueblería y empleados de una cervecería. Hubo apuestas, terminó las piñas, Monzón preso, y ahí iba Brusa siempre a tratar de sacarlo. En la casa también la cosa era obviamente áspera, nadie empieza a pegarle a su tercera mujer. Lo de Alicia Muñiz no fue un incidente aislado. Con Pelusa, él era violento cuando volvía mamado, y volvía mamado muy seguido. El tema es que Pelusa se defendía. Muchos años después, ya cuando él era campeón mundial, todo el tiempo llamaban mujeres desconocidas y las atendía Pelusa y ellas le decían que estaban con Monzón y que no sé qué y que no sé qué. Una vez llegó ella a correr los escopetazos. Monzón tuvo mucho tiempo una bala alojada abajo del omóplato de un tiro que le pegó Pelusa.
Wow.
Sí, en una pelea. Y otra vez le pudieron sacar una del brazo, que le pegó en el brazo y se la pudieron extraer. Además de nacer su hijo Abel, en el 66 gana el campeonato argentino de peso mediano y por primera vez es protagonista un sábado de la noche en el Luna. Ser protagonista un sábado de la noche en el Luna era cosa seria para el boxeo y ahí Tito Lecture le da bola. Tito Lecture, el dueño del Luna Park, un personaje fundamental si hablas de boxeo en Argentina, y pone su ojo en Monzón y dice, a este lo voy a apadrinar.
¿Esto en qué año,
Harry? 66. Monzón entrenaba muchísimo, era muy disciplinado para entrenar. El problema era que siempre que no entrenaba, estaba chupando y terminaba mal. Entonces, la idea con Monzón era siempre mantenerlo peleando. Porque cada vez que tenía que pelear, iba a entrenar, entrenaba mucho, entonces después iba a pelear, entonces después entrenar, después pelear, y con eso...
Alejarlo del alcohol y de la violencia,
sí,
y todo
eso. Lo mantenían alejado de toda la parte oscura de su vida, que siempre cuando estaba al pedo iba para ese lado. Por eso después cuando se retira es que se exacerba tanto ese aspecto de él. Lectura le tenía mucha fe, le quería arreglar una pelea más grande, y esa pelea más grande es el italiano Nino Benvenuti. Por el título mundial, el día de la pelea, hacen estas cosas del boxeo que a mí me encantan. Uno del cuerpo técnico de Monzón se dedicó durante toda la previa a pegarle duro a la pared que separaba los dos camarines entre Benvenuti y Monzón.
Para que el otro se asuste.
Le pegaba. Y en un momento sale este del cuerpo técnico y los periodistas que están todos afuera en el pasillo le preguntan qué era ese ruido, qué era lo que pasaba. No, Monzón está precalentando un poco. Y esas cosas del boxeo me parecen hermosas. Bueno, una de las frases más famosas de Monzón, Gabriel la sabe.
No estoy seguro cuál.
Siempre sentí que mis rivales eran tipos que venían a robarle el pan a mis hijos. Plata, sí. Que le venían a robar el pan a mis hijos. Esa es la mentalidad con la que el chabón subía al escenario, es decir, al ring, que es casi a veces un escenario. Y así peleó con Benvenuti y lo demolió y se consagró campeón mundial. Lo demolió porque Monzón no era un boxeador vistoso, no era un boxeador que cortara tickets porque le era muy atractivo verlo boxear. Lo que era un asesino. Digo... Sí. En aquel momento, metafóricamente. Era un tipo que te demolía. Cada golpe de Monzón dolía y mucho. 20.000 personas esperándolo en el aeropuerto. El exitismo argentino. Antes no lo iba a ver nadie, no cortaba tickets, no le importaba a nadie. Si bien era grosso, después de que le gana Benvenuti empieza a ser realmente popular. Cambio de rumbo. Vamos a dejar de hablar de boxeo por un rato. ¿Qué personaje entra en la vida de Monzón por esta época?
¿Susana?
Exactamente. Susana Jiménez le lleva un guión a Daniel Tiner, le dice, quiero filmar esta película. La película era La Mari. El galán de La Mari era un tipo musculoso, atlético y todo, pero rubio. Entonces primero se pensó en Terence Hill. ¿Se acuerdan del actor?
Trinity.
Exactamente. Pero se decidieron por algo más criollo, finalmente, y algo más criollo terminó siendo Monzón. El contrato se firma al aire en televisión, 1973, en el medio de Almorzando con Mirtha Legrand. Programa de Mirtha Legrand, firma el contrato. Exactamente. La tensión sexual entre Susana y Monzón no fue instantánea, pero tampoco fue no instantánea. O sea, medio como que al toque. La primera escena que filman es un beso, que está como él de espaldas, ella contra la pared. Perdón, al revés, él contra la pared, ella de espaldas. Tiner, en un momento ya estaba la escena, cortó, gritó corten, y no, nadie cortó. Y medio que ya se empezaba a respirar como que la onda venía por ese lado. Se cuenta que en una escena que tienen en la cama, y una película con bastante contenido sexual, Monzón hace echar a todo el mundo del estudio para quedarse con Susana solos en el set. O sea, en el medio de la escena. Como que la escena se fundió en la vida real. Una de las primeras veces que salieron van a un telo en Panamericana. Entran como medio cubiertos para que nadie los reconozca. Al día siguiente tenían toda la habitación llena de papeles de servilletas que le habían pasado por abajo de la puerta para que le firmaran autógrafos. Todo el mundo sabía que estaban ahí. El problema es que él seguía con Pelusa. Ella estaba con Caballero, un productor. Y él seguía con Pelusa.
O sea, Susana estaba con Héctor Caballero y Monzón con Pelusa.
Exactamente, y a Pelusa no le gustaba nada, fue un problema. Durante mucho tiempo fue un problema, incluso coincidieron en peleas donde las dos estaban en el público y Tito Lecture las ubicaba a la misma distancia del escenario, pero en lados opuestos, digamos. Cosa de que ninguna se pusiera celosa de la otra, como las dos estaban en la fila, poner 6, justo enfrente del escenario. Era un problema. Finalmente se separa de Pelusa, al principio arreglan, pero después vienen juicios, muchos quilombos legales. Está la rivalidad con Bonavena, para mencionar, cuando Monzón asciende, Bonavena está descendiendo, digamos, el reinado de Bonavena se está terminando mientras el de Monzón está en su auge. Bonavena no lo quería nada a Monzón, y medio que viceversa. Bonavena era un tipo divertido, era dado a los medios, era dicharachero, jodía, hacía chistes. Monzón todo lo contrario, era un tipo de pocas palabras, medio...
Pero era otro peso, ¿no? Era otro peso, Bonavena.
Era otro peso, sí, pero en la figura como campeón popular no podrían haber peleado entre ellos, pero como ídolo del boxeo argentino... Venía uno a ocupar el lugar que el otro estaba perdiendo.
Sí.
Bonavena le decía Platero. Cada vez que pasaba le decía, ¿qué hace Platero? No sé qué. Y después se reía con el que estaba al lado y le decía, este piensa que le digo Platero por la guita. Porque tiene plata. Y era por el burro. Exactamente. Monzón y Susana en pleno idilio. Ella lo empezó a presionar. Ella hizo cosas buenas por él. Lo empezó a presionar para que siguiera con la escuela, para que terminara la primaria. Cosa que él le daba mucha vergüenza porque su hija Silvia ya estaba en séptimo y él estaba en tercero. Y su hija Silvia era mucho menor que él, era su hija. Empezaron a aparecer los primeros conflictos. Monzón era muy, muy, muy celoso, posesivo. Y en el medio de eso siguió su carrera cinematográfica, grabó Soñar, Soñar con Leonardo Favio. Se quejó de que Leonardo Favio lo hacía llorar todo el tiempo. Monzón era un tipo que no había llorado ni siquiera cuando su hermano muere, su hermano Zacarías muere, lo matan a puñaladas en medio de una pelea. Él se entera antes de pelear y no derramó una lágrima por su hermano. Sí lloró para Leonardo Favio.
Y lloró el rival, seguramente.
Y lloró el rival muchísimo. Seguía defendiendo el título Monzón, pero había un solo rival que lo motivaba, del que hablaba públicamente, que era el colombiano Rodrigo Rocky Valdés, que iban a ser sus últimas dos peleas. El momento en el que pelea por primera vez con Valdés llegó a esa pelea, fueron los que después iban a ser amigos de él, principalmente Alain Delon, el actor, muy amigo de Monzón. Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif, que perdió 5 lucas verdes contra Alain Delon, porque apostó por Valdés. Perdió. Alain Delon ganó 5 lucas. Estaba Carlos Bianchi en esa pelea también, que en aquel momento era goleador de la Liga Francesa. El médico de la comitiva era Roberto Paladino, y la primera persona que lo consultó fue Susana, antes que Monzón. Con dolores fuertes en las costillas, le dijo que se había caído, se había golpeado con una cómoda en el hotel. No había cómodas en ese hotel. O sea que a Susana también hubo situaciones de violencia fuertes de parte de Monzón. De hecho, Susana mucho tiempo después declaró que si ella seguía con Monzón habría terminado como Alicia Muñiz. Bueno, pelea contra Valdés, campeón mundial. Renuncia finalmente a los títulos. Es el primer campeón mundial en retirarse con 14 defensas del título y encima la corona, Monzón. Pero bueno, su carrera cinematográfica larga, vamos a avanzar directamente hasta el momento en el que conoce a Alicia Muñiz. Es rumbo a París, esto ya retirado. Iba a recibir el premio Hombre Mejor Vestido del Año y hace una escala en Río y conoce a una chica. Ella iba para Roma, él iba para París. Alicia Muñiz. Ella tenía un salón de belleza, él empezó a pasar a buscarla para salir a comer. Estuvieron un tiempo juntos hasta que ella lo dejó. Se había asustado por un ataque de furia en el que él termina los gritos rompiendo una silla y ella se asusta mucho. Monzón tenía muchos quilombos con el alcohol, esto lo decimos, y el hecho de haber dejado la actividad de boxeo hacía que esto empeorara, ya lo explicamos antes. Monzón pasa un tiempito preso, se reconcilia después con Alicia, preso porque la encuentra en una tenencia de un arma de guerra, un Winchester, no importa, cosas de la vida. Vuelven, o sea, van y vuelven un millón de veces, siempre con denuncias de violencia. Ella le hace un juicio por alimentos, le pide que la plata se la deposite porque tiene miedo de verlo cara a cara, de cómo venía la mano. Él cae a la casa igual, trata de entrar por la fuerza, la empuja a la madre lo denuncia, él termina...
Claro, no fue un hecho aislado, venía con violencia, obvio. violencia.
Y termina 2 horas preso, horas, ¿entendés? O sea, imagínate lo que era en aquel momento la situación legal para una mina que denunciara golpes.
Y aparte
campeón del mundo, 2 horas preso. Y en el 88, finalmente, el año fatídico, lo vuelven a intentar. Ella va a Mar del Plata a verlo. Él después con el tiempo le iba a echar la culpa a ella de lo que pasó por haber ido a Mar del Plata a verlo. Él la lleva a la casa que alquilaba el Facha Martel, que era donde estaban parando con su hijo Maxi. Maxi es el hijo que él tiene con Alicia Muñiz. Salen a la noche, van a tomar champán, terminan después de varias fiestas, pasan por el Provincial, por un montón de fiestas más tomando champán. Caen a la noche, a la madrugada, perdón, ya casi pasando las 5 de la mañana. Vuelven a la casa del Facha Martel. Una vecina escucha gritos, llama a la policía. Un tiempo después ya cae la policía y Monzón les dice: tuve una discusión con mi señora que se quiso tirar por el balcón, me agarró a mí, nos caímos los dos. Pregunta cómo está Alicia, cómo está Alicia. Alicia está muerta, obviamente. Y empieza una investigación llena de irregularidades, muchas contradicciones. Él primero dijo que no había tomado, estaba recontrapasado. Él dijo que tenía puesto un pijama azul, ese pijama azul desaparece de la causa. En el medio, cuando trasladan el cuerpo de ella desde Mar del Plata a Buenos Aires, desaparece un músculo que ella tiene, el músculo esternocleidomastoideo, que está en el cuello y que en una pericia sirve para demostrar estrangulamiento, desaparece. Alguien deshace la costura que había de la autopsia anterior, lo retira y vuelve a hacer la costura. Todas esas cosas pasan en la investigación. Monzón aparte decide hablar contra todos los consejos de su abogado, él declara. Imagínate si se sentía impune, que el abogado le decía: maestro, es mejor no hablar. Y él declaró, y declaró lleno de contradicciones, con cosas como: bueno, ¿quién no le ha pegado a su mujer alguna vez? El mismo Alain Delon, defendiéndolo, sale en una nota diciendo: ¿quién no le ha pegado a su mujer alguna vez? Yo también tengo esa violencia dentro mío, bueno, esa es cuestión de todo hombre. Incluso llegó a decir que la violencia esa que tenía Monzón es lo que lo había llevado a ser campeón del mundo, que otros, los que no le pegan a sus mujeres, básicamente son más cagones, entonces no llegan al tamaño que tuvo Monzón. Pasa preso mucho tiempo Monzón, voy a resumir un poco la historia. En el medio aparece la figura del cartonero Báez, muy, muy conocida. Sí. En el 93 Monzón sale por primera vez en Salidas Transitorias, sale en una coupé fuego manejada por su yerno. En el asiento de atrás, Guillermo Andino iba. Era él, el suegro, y Guillermo Andino en el asiento de atrás.
¿Por qué Guillermo Andino?
No sabemos. Okay. Pero estaba en aquel momento, lo venía visitando en la cárcel.
¿Guillermo o Ramón?
No. Así es el libro de ilustre.
Guillermo entonces.
El periodista Guillermo Andino.
No, por época pensé que podía haber sido el papá de Guillermo.
Tenía 51 años, había cumplido la mitad de la condena. Pasa un tiempo haciendo Salidas Transitorias y en el 95, cuando le faltaba solamente un mes para tener la libertad condicional, O sea, venía de salidas transitorias, quiere decir que tenés que volver a dormir a la cárcel.
Claro.
Salís a laburar y volvés a la cárcel. Sí. Cuando le faltaba un mes nada más, estaba volviendo en el auto desde San Javier, de su ciudad natal. Con él había un jugador de Colón y una mujer. Estaba convencido de que ese día jugaba Colón, porque venía, había estado tomando, él después dijo que no. Perdón, los otros testigos dijeron que no, pero él había estado tomando. Estaba convencido de que ese día jugaba Colón. No jugaba Colón ese día. Entonces le pide a ella que ponga el partido de Colón en la radio. Y ella no lo encuentra. Va haciendo dial, no encuentra el partido de Colón. Él dice, para, déjame a mí. Y se pone a buscar en el dial el partido de Colón, que no jugaba ese día. Muerde la banquina, el auto derrapa, venía manejando rápido. A él le gustaban los autos y le gustaba manejar rápido. El auto vuelca y ella es la única que se salva. Y así termina la historia
de Monzón.
Trágica.
Historia trágica en puerta.
De Carlos Monzón.
Excelente resumen, la historia termina así, pero bueno.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.